Dios de la creación, porque Él con su simple palabra ha hecho que todo existe. No solo lo adoramos porque es algo que parece que hace sentido, Él es adorable. Lo alabamos por la persona que Él es y le cantamos porque la gloria es suya si nosotros lo reconocemos o no. Oremos. Padre, venimos hoy para adorarte. Venimos, Señor, como tu pueblo reunido semanalmente para recordarnos, Dios, de lo que tú eres y de lo que tú has hecho. Padre, que esta es nuestra celebración de que reconocemos hay un rey quien ya ha ganado, hay un rey quien ya ha conquistado. Ese rey tiene nombre y su nombre es Cristo. Entonces nosotros como tu pueblo, Señor, iniciamos nuestro tiempo alabándote y adorándote por quien tú eres. Es en el nombre poderoso de nuestro Salvador y Rey Cristo Jesús que cantamos estas cosas y que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Los niños de 2 a 10 años pueden ir a su clase. Sus maestras están ahí atrás esperando. Para los que han estado pendientes, les traigo saludos de Oscar Morales. Tuvo él su operación. Oscar es uno de los pastores aquí en Iglesia Reforma. Le operaron a él de la espalda en esta semana y gracias a Dios él se encuentra en casa. Todo salió bien, tal como fue planificado, y ahora él está en recuperación, pero parece que sí va a ser una recuperación algo larga. Entonces obviamente les pedimos sus oraciones para él en estas próximas semanas para que él siga mejorando. Yo no sé si ustedes han visto, hay un programa que se llama Cazadores de Tesoros. En inglés es American Pickers. Si no lo han visto, no se preocupen, les voy a explicar cómo funciona el programa. La premisa del programa es varias diferentes personas van a lugares, casas, a fincas, a donde sea, y usualmente entran como a un cuarto, un edificio que está lleno de, como diríamos en Chapín, chunches, cachivaches, cosas, ¿verdad? O sea, de todo tipo, ¿verdad? Y lo miras a alguien con un entendimiento común, lo mira y dice, esto es basura y esta persona debe haber desechado todo esto hace ratos, ¿verdad? Pero aquí está lleno. Resulta que estas personas quienes van en el programa, los protagonistas del programa, ellos entran y ellos van buscando en todas las cosas que encuentran y sacan una lámpara, digamos. Y la lámpara también se mira hecho pedazos, ¿verdad? Está todo fea y arrugada, lo que sea. Y dice, ¿cuánto me cobras para esta lámpara? $10. Va, aquí están los $10. Y luego ellos te cuentan la historia de lo que ha sucedido o de dónde vino esta lámpara, cómo es, la arreglan y pueden vender la lámpara a $200, $300, $400, algo totalmente exagerado. Y por eso se llaman ellos cazadores de tesoros, porque entran a lugares que son, o sea, casi pura chatarra y sacan algo de eso que nadie con un conocimiento, un entendimiento común diría eso tiene valor. Ahora, ¿por qué les cuento eso? Porque es una muy mala analogía de lo que vemos en el pasaje del día de hoy. Si tienen ahí sus Biblias, 1 Corintios 1, del 26 hasta el capítulo 2, versículo 5. Pablo dice así: pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oremos. Dios, esta palabra te pertenece a ti, Señor, y este tiempo es tuyo, y reconocemos nuestro lugar delante de ti. Reconocemos, Padre, que sabio solo hay uno, poderoso solo hay uno, lleno de gracia y misericordia eres tú, Señor, y nosotros nos utilizamos a pesar de nosotros. Pues, Padre, yo pido que a pesar de mí, tú obres hoy, que tú nos desafíes, que tú nos confrontes mediante tu palabra, para honra y gloria tuya. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos estas cosas. Amén. Hasta este punto Pablo ha hablado mucho de los conceptos de sabiduría humana y de poder humano. Él ha utilizado estas palabras a lo largo de este primer capítulo y él ha hablado de cómo dividirnos según la sabiduría que tienen los hombres es algo muy malo para la iglesia. Que cuando nos dividimos según la sabiduría del hombre, lo que estamos haciendo es denigrando a Jesús y poniendo al hombre en un lugar que no merece. Y luego él nos ha hablado acerca de cómo el mensaje, el mero mensaje del cristianismo parece ser necedad al mundo y es en realidad la sabiduría de Dios. Que Dios utiliza métodos necios como la predicación del evangelio y le agrada a Dios utilizar esos métodos supuestamente necios para salvar al hombre. Entonces él ha desarrollado todo este pensamiento a lo largo del primer capítulo y ahora Pablo llega a dos ejemplos muy concretos de cómo es que Dios ha avergonzado la sabiduría y el poder del hombre. Primero nosotros vemos que Dios demuestra su sabiduría en la salvación del hombre. Si vemos versículo 26, Pablo dice, pues consideren hermanos su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pablo sigue refiriéndose a estos corintios como hermanos. Aún a pesar de todo lo que nosotros vamos a ver a lo largo de este libro, Pablo reconoce que ellos siguen siendo sus hermanos. Y él les dice que ellos consideren su llamamiento y que lo consideren en el contexto de todo lo que él les ha dicho. Los corintios hasta este punto están utilizando definiciones de la cultura para hablar de la sabiduría y del poder, y luego están midiendo a Pablo y a los otros predicadores según esas definiciones. Ellos están intentando a ver, ¿será que Pablo realmente es sabio como los de Corinto dicen? ¿Será que Pablo realmente es poderoso como los de Corinto dicen? Y lo que Pablo llega a decir en este versículo es: si simplemente consideramos la situación en que ustedes se encontraban al momento de ser llamados, sus mismas definiciones ni sirven para ustedes. Que ni ustedes mismos son algo en que jactarse si utilizamos su misma retórica. Pablo dice, pues consideren, hermanos, su llamamiento. Llamamiento es una palabra que hemos visto ya varias veces en este pasaje. En los versículos anteriores Pablo habló de tres diferentes grupos. Él habló de los judíos, él habló de los gentiles y luego él habló de los llamados. El llamamiento teológicamente se refiere al momento antes del cual alguien pone su fe en Cristo. Aquí es donde nuestra postura teológica aquí en Iglesia Reforma nos hace entender que la salvación del hombre inicia antes del momento en que al fin creemos en el Evangelio. De hecho, nosotros creemos que cualquiera que ha puesto su fe en Cristo es porque Dios mismo lo ha escogido antes de la fundación del mundo, y luego, en el momento designado por Dios, Él los llama a sí mismo y ellos responden en fe creyendo el Evangelio. Entonces, nuestra fe, podríamos decirlo así, es simplemente como un despertar de la muerte. Como Lázaro, recordamos la historia de Lázaro, él está muerto y Cristo llega y él le llama a la vida. Él dice: Lázaro, levántate. Y Lázaro se levanta. O tal vez algo un poquito más práctico, quizás has estado en tu casa tomando una siesta y un buen amigo o tu hijo o hija vio la oportunidad y corrieron y brincaron encima de ti mientras que estabas a medio sueño y te levantaste así de rápido. El punto es, no querías necesariamente, no habías decidido en ese momento vas a despertarte, pero por lo que ha sucedido has despertado a esta realidad, y eso es lo que está sucediendo en el llamamiento. El llamamiento es Dios sobrenaturalmente, milagrosamente llamando a alguien antes de que ellos ponen su fe en Cristo para que ellos puedan ejercer esa fe en Él. Pero Pablo realmente no está tan interesado en que los corintios consideren su llamamiento, sino que ellos consideren su condición cuando Dios los había llamado. El punto es que Dios jamás ha utilizado las categorías que usan los corintios. Él no llama según lo que los corintios consideran ser valioso. El sistema de Dios es algo totalmente diferente. Y los corintios están aplicando este cierto criterio mundano a Pablo y lo están midiendo según si él tiene esta sabiduría o no. Y Pablo les está diciendo: esperen un momento, usen ese mismo criterio en cuanto a ustedes. Ustedes quieren saber si yo soy sabio, mírense a ustedes mismos. ¿Será que cuando Dios los llamó a ustedes eran sabios? Ustedes quieren saber si yo soy poderoso, mírense a ustedes mismos. Consideren cuando Dios los llamó, ¿será que ustedes eran poderosos? Ustedes quieren saber si yo soy noble, simplemente considérense a ustedes. Ustedes eran nobles al momento de que Dios los llamó. Si estas categorías fueran válidas, Pablo les está diciendo, si estas categorías son las que deberíamos usar, ni estarían aquí ustedes, porque ni ustedes mismos caben dentro de estas categorías. La nobleza, el poder, la sabiduría se refiere principalmente al estado social. Tal vez en buen chapín podríamos decir que es como tener cuello. Es alguien muy importante en el mundo sociopolítico. Y los corintios, quienes habían sido reunidos en esta iglesia, no eran de esa importancia. Sin embargo, ellos habían permitido que esas categorías sean las que ellos usaban para medir el éxito cristiano. Ahora noten lo que sigue, versículo 27 al 29. Pablo dice: sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Lo que Pablo está concluyendo es que los corintios no simplemente fueron convencidos por la sabiduría del Evangelio, como que el Evangelio era la mejor opción entre diferentes opciones religiosas. Ellos no llegaron a creer en el Evangelio porque ellos creyeron que eso era el mensaje más sabio. De hecho, Pablo ya dijo en 1:18 que la palabra de la cruz a los que no están en Cristo es necedad. No, la razón por la que los corintios creen en el Evangelio es porque Dios decidió de antemano escogerlos y llamarlos a sí mismo para que ellos despertaran y aceptaran el Evangelio. Que Dios mismo se involucró y ha salvado por razones que el mundo no aprecia, por medio de la cruz de la cual el mundo se burla Y él hace todo esto, dice Pablo, para avergonzar la sabiduría y el poder del mundo. Esto demuestra la sabiduría de Dios en la salvación. Si Dios no hubiese salvado de esa forma, que depende totalmente de él, el hombre seguiría creyendo que es por algo en él que Dios lo había salvado. Así somos de necios. Si Dios estaría usando las categorías de los corintios, si Dios hubiese salvado según la sabiduría humana, según la nobleza, según el poder, obviamente el hombre se podría jactar en sí mismo. Todo esto demuestra que Dios mismo se encuentra fuera de las definiciones de este mundo. Él no se sujeta a lo que nosotros, conforme a la carne, creemos ser sabio. A lo que nosotros, conforme a la carne, creemos ser poderoso, sino que Él logra demostrar poder por medio de la debilidad de la cruz. Dios trae vida mediante la muerte. Dios logra gloria suya por medio del sufrimiento vil y despreciado de una cruz. Dios no se sujeta a las definiciones de sabiduría ni de poder de este mundo. De hecho, Dios le da vuelta al sistema por total. Donde nosotros queremos que todo gire alrededor de nuestra sabiduría, de nuestro entendimiento, Él llega y nos salva a pesar de nosotros y sin nuestro involucramiento. Si eres cristiano, el punto es, no eres cristiano porque eres más inteligente, más astuto, más preocupado por la Biblia. No, los que estamos en Cristo, estamos en Cristo por milagro de Dios. Si no fuese por la obra milagrosa de Dios en nosotros, estaríamos igual que el mundo burlándonos de un Dios muerto. De hecho, eso fue la actitud del tiempo. Hay un dibujo que se encuentra en esta época de un burro crucificado. Y se llama, y hay un hombre que está parado delante de este burro crucificado y está postrado en adoración. Y el título del dibujo es: Alexámenos alaba a su Dios. Se burlan de la cruz. Y si no fuese por la obra milagrosa de Dios en nosotros, estaríamos igual. Es por esto también que nosotros podemos decir que la tierra es plana a los pies de la cruz. Solo podemos decir eso si la salvación no depende de nosotros. El momento que la salvación depende de nuestra sabiduría, de nuestro conocimiento, de nuestro poder, ahora la tierra ya no es plana, porque hay algunas personas quienes califican más que otras personas. Hay algunos quienes más quizás merecen la salvación que otras personas si realmente dependiera de esa sabiduría. Pero no hay una sola persona quien merece la salvación más que otro. En Cristo no hay esa jerarquía, no hay rangos espirituales, no hay mayor ni menor. Ninguno de nosotros está en Cristo por algo que supimos o algo que hicimos. Ninguno de nosotros está sirviendo o predicando o alabando a Dios porque tenemos mayor unción, porque tenemos revelación especial. Ninguno de nosotros está en Cristo por su raza, por su nacionalidad, por su familia. Estamos en Cristo por la obra milagrosa de Dios. Cuando entendemos que Dios ha ejecutado nuestra salvación según sus parámetros y sus propósitos, nosotros terminamos con las manos vacías en cuanto a cosas en que podemos nosotros jactarnos. Nadie va a poder entrar al cielo porque tenía algo que ofrecerle a Dios. Ahora, pero esto realmente no solo es el patrón de Dios en la salvación, esto es el patrón de Dios a lo largo de toda la Biblia. Dios se acerca con Abraham, su esposa infértil, ¿y qué le promete a Abraham? Vas a tener una familia enorme. Dios a José, un niño vendido en la esclavitud, un niño quien estaba encarcelado, se vuelve el héroe de Israel, por supuesto poderoso en Egipto. Moisés, un niño abandonado, quien debía haber sido matado, es criado por obra de Dios bajo El mismo líder de Egipto y Moisés se vuelve la persona por medio del cual Dios redime Egipto. David, un niño con una piedra, destruye el gigante. María, una joven virgen para dar luz al Mesías. Los discípulos, hombres comunes. Este es el patrón de Dios en toda la Biblia. El punto de la historia de la Biblia no es lo impresionante que era Abraham o José o David. El punto es que Dios es sabio, que Dios es poderoso y Él puede utilizar lo que el mundo considera débil, despreciado y vil para llevar a cabo sus propósitos gloriosos. La única conclusión que logramos tener es, pues, tenía que haber sido Dios. Y así es con cada uno de nosotros también. Yo conozco mi propio corazón. Y yo creo que todos nosotros conocemos nuestro propio corazón. Como para saber, no es por obra nuestra que estamos aquí el domingo. Si fuera por obra de Justin, si Dios simplemente permitiera que yo haga lo que mi corazón anhelaba, saber dónde estaría. Y de hecho Dios me da recuerdos de esto muchas veces. Esta semana mi preciosa esposa y yo hemos tenido una conversación varias veces de que cuando ella se va y yo estoy fuera, que ella no cierre la casa con llave. Y llegué a la casa un día con Alejandro y soy pastor, entonces tengo que guardar mi testimonio. Llego a la casa, voy a entrar a la casa y ¡tum! Está cerrada la puerta. ¿Qué creen que hice? Dije, Dios bendiga a mi esposa Jenny, ella es una mujer piadosa. No, a sacar el teléfono, ¿verdad? Jenny, no hemos hablado de esto. El Alejandro ahí, como tranquilo, o sea, solo está, Jenny ni está, o sea, Jenny estaba como a 2 o 3 cuadras, solo tenía que ir a traer la llave. Pero el punto es, yo veo cómo sería yo si no fuese por la obra de Dios en mí. Si no fuese por la obra del Espíritu Santo en mí, saber dónde yo me encontraría. Que Dios mismo es el que recibe toda la gloria y toda la honra por donde nosotros nos encontramos. Porque igual que Abraham, igual que José, igual que David, la única conclusión que nosotros podemos tener es tenía que haber sido Dios. Yo reconozco que delante de Dios, viendo claramente mi pecado, viendo claramente mi corazón, yo soy lo vil, lo débil, lo despreciado, y por ende yo no tengo nada en que jactarme. Cuando Pablo se refiere a que nadie se jacte delante de Dios, no simplemente se refiere a jactarnos en algo, a presumir de algo, como cuando yo digo que le podría ganar a Mario en basquetbol. No es eso. ¿Va que sí, Mario? No. No, no es simplemente ese tipo de jactar, ese tipo de presumir. A lo que se refiere Pablo es jactarnos hasta tal punto que nosotros dependemos de aquellas cosas en que nos estamos jactando. Se refiere a depender de algo que no es Dios, estando delante de Dios. Otra vez, si Dios no lo hubiese hecho así, nosotros podríamos decir, bueno, por una parte tuve que depender de Dios, pero por otra parte sí también tenía mucha educación y vengo de una familia cristiana, entonces hace sentido que Dios me salvó. Si tenemos algo en que jactarnos que no es Dios, estamos dependiendo de ello para tener lo que solo Dios obra. Dios lleva a cabo la salvación de tal forma para destruir nuestra dependencia de otras cosas, para que nosotros podamos reconocer que estamos delante de Él con las manos vacías, en completa necesidad que Él obre a nuestro favor. Ahora, al entender la salvación así, esto debería generar una humildad enorme en nosotros. Nosotros los cristianos tendemos a ser los que más juzgamos. Nos creemos mejor que otros porque no participamos en las cosas que ellos hacen. porque no tomo, porque no fumo, porque no bailo, porque mi familia llega bien vestida a la iglesia, porque pago todo lo que yo debería. Y el mensaje que Pablo está llegando a decir es: si eres lo sabio o si eres lo necio, ¿quién te crees? No eres nadie delante de Dios. Que Dios nos guarde de esta actitud. Es la razón por la que nuestras iglesias están llenas de gente quienes se porta bien y por ende creen tener el derecho de juzgar a los que tienen vicios, a los que cometen delitos o los que han tomado malas decisiones, porque tienen ellos algo en que jactarse que no es Dios. Pablo está diciendo: no has entendido, no ves, no se trata de ti, tú solo eres lo que Dios ha hecho y nada más. Que Dios nos guarde de pensarnos mejor por estar sentados aquí. Que Dios nos guarde de pensarnos más merecedor de la gracia de Dios por lo que hemos hecho o por lo que no hemos hecho. Que nos guarde de creernos mejor. Pero quiero que noten, el punto de Pablo no es simplemente avergonzar la sabiduría del hombre. Si eso fuera la motivación principal, Dios podría haber avergonzado nuestra sabiduría y jamás salvado a una sola persona. Dios fácilmente podría haber revelado que su sabiduría es mucho más grande que el del hombre y jamás tenía que haber salvado a alguien. Era por el bien del hombre que Dios obra de esta forma. A pesar de que venimos nosotros delante de Dios con las manos vacías y a pesar de que nosotros creemos que le podemos ofrecer algo, Dios nos ama tanto que Él destruye nuestra confianza en esas cosas para que nosotros pudiésemos glorificarle a Él. Miren versículos 30 y 31. Pablo dice: pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención, para que tal como está escrito, el que se gloria, que se gloríe en el Señor. Por obra suya, dice Pablo, por obra de Dios están ustedes en Cristo Jesús. Hasta este versículo, el versículo 30, el punto ha sido demostrar cómo Dios ha conquistado y derribado toda la sabiduría humana. Pero ahora Pablo demuestra toda la enorme bendición de lo que Dios ha dado en su lugar. Que Dios ha escogido, Él ha sacrificado, Él ha rescatado, Él ha redimido. Que Él nos levantó de donde estábamos, enlodados con nuestro propio pecado, pudriendo en nuestra propia muerte, jactándonos de nuestra propia sabiduría, pensándonos grandes en nuestro propio poder, y como un buen padre, Dios nos rescata de jactarnos en esas cosas. Y en Cristo hemos heredado mucho más de lo que podríamos haber imaginado para gloria suya. Pablo dice: Cristo se vuelve nuestra sabiduría. En Cristo, Pablo dice en Colosenses 2, tenemos todos los tesoros del conocimiento de la sabiduría. En Cristo tenemos justificación, que nos paramos delante de Dios totalmente inocentes, sin culpa, sin mancha, sin vergüenza, adoptados por Él para reinar con Él eternamente. En Cristo tenemos santificación, dice Pablo. Tenemos redención. Antes éramos esclavos a nuestra propia sabiduría, antes éramos esclavos a nuestro propio poder, pero Dios nos ha redimido, nos ha comprado de donde estábamos. Hemos sido liberados del dominio del pecado y de la pena de ese pecado. Es por obra suya. ¿Por qué? Pablo dice en 31: para que el que se gloria, que se gloríe en el Señor. Dios ha derribado toda nuestra sabiduría para que no nos jactáramos en ella, y Dios ha llevado a cabo nuestra salvación de una forma en que nosotros solo podemos jactarnos en quien Él es. Dios nos ha diseñado para gloria suya, y Dios en la salvación, lo que Él está haciendo es estableciendo una vez más el orden de las cosas. poniéndose a Él en el lugar que Él merece en nuestra vida y en nuestros corazones y en todo el mundo. No porque Él lo necesita. Dios no necesita nuestra gloria. Dios nos ama y nos involucra en darle a Él gloria. Que la misión de la salvación ni se trata de nosotros. Ni se trata de nosotros. Él ha llevado a cabo la salvación de tal forma para gloria suya. Él lo ha logrado con el fin de que Él sea glorificado. Y sé que esto suena un poquito raro. Dios se apasiona por su propia gloria. Dios se apasiona por su propia gloria. Él merece toda la gloria y toda la honra, y Él logra nuestra salvación de tal forma que solo Él recibe la gloria. No porque Él se cree mejor que nosotros, pero porque Él es mejor que nosotros. Dios no presume, porque Él realmente es lo mejor que existe en este mundo. Si nosotros vemos la conversación que tiene Jesús con el Padre en Juan 17, Jesús dice: yo he llevado a cabo la misión que tú me diste. Ahora glorifícame a mí para que yo te pueda glorificar a ti. Que a final de los tiempos esto es lo que sucede. Cristo viene y rescata a la humanidad. Y por llevar a cabo lo que Dios Padre le envió a Él a hacer, Dios Padre exalta a Cristo sobre todo nombre. Le da el nombre sobre todo nombre. Tu rodilla se dobla, tu lengua confiesa. Y luego Cristo en torno le entrega toda esa gloria y toda esa honra a Dios. Que Dios lleva a cabo la salvación de tal forma para que nosotros no estemos parados aquí hablando de lo impresionante que nosotros somos, sino que toda gloria y toda honra sea para Él. Luego Pablo sigue con la segunda implicación. Dios ha hecho esto para demostrar su sabiduría en la salvación, pero Dios lo ha hecho de esta forma para demostrar su poder en el Evangelio. Noten lo que dice Pablo en los primeros 5 versículos de capítulo 2. Dice: por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo dice dos palabras al principio de este versículo 1: por eso. Está conectando a lo que él apenas ha dicho. Por eso Pablo dice: yo no quise entrar de una manera contraria al mensaje que les estaba predicando. Si el mensaje que yo les estaba predicando es: la salvación depende totalmente de Dios, ¿por qué voy a yo entrar de una forma que depende de mi retórica o que depende de mi forma de comunicarme? Si él cree que Dios usa métodos que el mundo considera necio para salvar el hombre, ¿por qué va a entrar Pablo con un gran show? ¿Por qué va a entrar Pablo, como diríamos, con la gran casaca? Para ganarse la plataforma con los corintios. Pablo dice que se propuso hacer nada entre ellos excepto a Jesucristo y este crucificado. Para Pablo lo importante no era que la gente piense que él es un buen orador. Para Pablo lo importante no era ganarse una audiencia, ganarse la plataforma, era simple y sencillamente soltar el Evangelio y permitir que el poder del Evangelio haga la obra que el Evangelio hace. Pablo no entró con poder y sabiduría. Los corintios están diciendo: pero Pablo, ¿dónde está tu sabiduría y tu poder? Y Pablo dice: pero ni me importa. ¿Qué importa si los tengo? Pablo no entra así, sino que dice: él entró con debilidad y con temor y mucho temblor, sin palabras persuasivas de sabiduría, porque su confianza no estaba puesta en sus palabras y en su forma, estaba puesta en el mensaje del Evangelio. Creo que es importante que sepan: Dios no necesita el show para salvar al hombre. Casi que hemos llegado al punto en el mundo evangélico que si tenemos una banda grande, si tenemos un local muy cómodo, una buena producción los domingos, sos considerado relevante y exitoso. Y decimos que esas cosas deberíamos aprovecharlas porque Dios nos las ha dado para tener un mayor impacto. Y suena bonito. Pero lo que Pablo está llegando es muy simple, muy simple. No hay nada de mayor impacto que el mensaje del Evangelio. No le puedes agregar valor, no le puedes agregar impacto. El Evangelio es el poder de Dios a la salvación. Que cuando entendemos que lo que tiene poder no son las formas, ni los métodos, ni la producción, ni lo bueno que es el orador, sino lo que tiene poder es el mensaje que comunicamos, eso ha de cambiar todo lo que nosotros hacemos. Eso ha de cambiar en qué esperamos y en qué confiamos. El poder del Evangelio, cuando entendemos el poder que tiene, eso ha de cambiar todo. Tal vez es así, se los explico de esta manera. ¿Cuántos de ustedes escuchan su música de su teléfono o de su computadora? La mayoría, ¿verdad? ¿Qué harías si vas a la casa de un amigo y están sentados y decís, vos, pongamos una rola, a ver qué quieres escuchar? Los Beatles. Y él dice, ah, está bueno, yo creo que tengo su cassette por aquí. Y va y encuentra su cassette y luego tiene que sacar la grabadora. Y, pero la cinta del cassette está todo sacada. Y sabe, entonces tiene que sacar su lapicero y ya pasa 10 minutos enrodando una vez más. ¿Qué le dirías? Vos te presento a Deezer, ¿verdad? A Spotify. Tengo una mejor forma. De hecho, iTunes, el iPhone, la computadora, todas estas cosas han revolucionado nuestra forma de escuchar la música. Y a lo que Pablo está llegando es cuando nosotros entendemos que el Evangelio mismo tiene poder para salvar, eso ha de cambiar por total nuestra forma de hacer las cosas. Ya no tenemos que confiar en los otros métodos. Ya no tenemos que confiar en la otra producción. Ya no tenemos que confiar en esas cosas porque sabemos que ellas no tienen el poder que tiene el Evangelio. Y no tengo nada en contra de buena música. Yo creo que los músicos hicieron un buen trabajo. No tengo nada en contra de intentar hacer un buen orador o tener un lugar cómodo, aunque pareciera que nosotros sí tenemos algo en contra de tener un lugar cómodo, ¿no es cierto? Un poquito de calor hoy, entiendo. Lo tendríamos si tuviéramos más recursos. Vamos a pasar las canastas de ofrenda ahorita y son mentiras. Nosotros creemos que aún si tuviésemos todo eso, Dios logra salvar el hombre porque el poder no se encuentra en eso. De hecho, los lugares donde más está creciendo la iglesia hoy en día es en lugares donde ellos no pueden tener todo eso. Es en lugares donde es ilegal cantar libremente y abiertamente. Ahí es donde el Evangelio está echando raíces mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque Dios logra salvar de una manera que el hombre lo mira y dice, esto es loco, necio. Solo tiene que haber sido Dios quien llevó a cabo esa obra. Es por eso también que Pablo dice lo que dice en 1:18 otra vez. Si la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Nosotros en Iglesia Reforma no creemos que el poder del Evangelio tampoco es simplemente para entrar al cielo. No creemos, como dice Tim Keller, que el Evangelio simplemente es el ABC de la vida, sino que es el AZ. El Evangelio es para toda la vida cristiana. Por eso dice Pablo en versículo 30 que Jesús es nuestra santificación como nuestra justificación. Y es posible que digas aquí en Iglesia Reforma como que se trabaron y solo hablan del Evangelio, porque es que siguen diciendo las mismas cosas vez tras vez tras vez. Bueno, nosotros creemos, claro, hay otros temas, pero todo lo entendemos a la luz del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para toda la vida cristiana. Y en ese versículo 1:18, cuando Pablo dice que es poder para los salvos, lo que literalmente dice es el poder para los que están siendo salvados. Presente progresivo. Que el Evangelio sigue siendo el poder de Dios en tu vida cristiano. Tal vez se los explico de esta forma. Esto es algo que he usado antes, tal vez ya lo han escuchado. Si nosotros plantamos una semilla en la tierra, ¿de dónde recibe nutrientes y vitaminas para poder nacer esa pequeña planta? De la tierra. ¿De dónde recibe entonces sus nutrientes y vitaminas para poder crecer más grande? De la misma tierra. A la medida que sus raíces se profundizan en esa tierra, tiene la capacidad de crecer más grande. ¿De dónde recibe los nutrientes y vitaminas para poder florecer? En la misma tierra. A la medida que sus raíces van arraigándose más y más, puede dar flor. ¿De dónde recibe sus nutrientes para multiplicarse y dar fruto? En la misma tierra. A la medida que sus raíces van creciendo en eso, y así es la vida cristiana, jamás nos avanzamos más allá del Evangelio. Simplemente profundizamos más y más en ellos. Y todo esto creo que revela cómo es que nosotros pensamos acerca de nuestra relación con Dios. Específicamente, yo creo que lo que esto revela es que hay dos formas de pensar comúnmente. Y el Evangelio corta una tercera opción. Hay algunos que creen tener algo que ofrecerle a Dios. Hay algunos de nosotros quienes hemos vivido buenas vidas. Hemos sido gente muy moral. No hemos caído en mayor pecado, nuestra vida ha sido tranquila, siempre tenemos las cosas bajo control, siempre sabemos cómo deberíamos responder delante de situaciones difíciles. Siempre vemos los errores de los demás y damos gracias a Dios que no somos así. Y si realmente nos evaluáramos e investigáramos, nos damos cuenta, seamos honestos, que en lo más profundo y oscuro de nuestro corazón creemos, hace sentido que Dios me salvó. Mira mi vida. Mira mi ejemplo, no sabes lo que yo conozco, no sabes quién soy yo. Yo sé, es por gracia, pero hace sentido que Dios por gracia a mí me salvó. Para estas personas yo creo que Pablo tiene una palabra muy fuerte. Si lo sabes o no, lo que tú tienes o lo que tú has hecho vale nada delante de Dios. De hecho, Isaías dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, que cuando nosotros creemos que Dios nos ama porque nos hemos portado bien, esas buenas obras apestan delante de Dios, porque nos estamos jactando en ellas y no en Dios. Si estás en Cristo es por obra suya. Si estás en Cristo es porque has recibido de Él con las manos vacías. De hecho, cuando nosotros nos acercamos a esta mesa los domingos que tomamos la Santa Cena, no es un intercambio. Nosotros no venimos primero a dejar algo y luego tomarnos el pan y la copa. Nosotros nos acercamos con las manos vacías y recibimos de lo que representa el cuerpo de Cristo. Recibimos de lo que representa la sangre derramada de Cristo. Y yo creo que el Evangelio le recuerda al que cree tener algo que ofrecerle a Dios, que lo que tiene no es ni cerca a suficiente. Pero yo creo que hay otro grupo. Los que creen que les falta algo para recibir de Dios. Porque existe este primer grupo, yo creo que existe este segundo grupo. Y estas personas son las que quizás no han vivido la vida tan buena, entre comillas, como otros. Tal vez estás aquí pensando, Justin, yo entiendo que yo no tengo nada que ofrecerle a Dios. Eso para mí es demasiado claro. Lo que yo no entiendo es cómo Dios a mí sí me podría amar. No sabes lo que yo he hecho. No sabes lo que yo he pensado. No sabes las cosas en que yo he participado. Yo quiero que sepas, si no hay nada que puedes hacer para calificarte para el amor de Dios, no hay nada que puedes hacer para descalificarte. De hecho, lo único que nosotros traemos que nos califica para ser los que reciben el amor de Dios es nuestro pecado. Y Dios no dice, yo solo voy a salvar a las personas que han pecado esta cantidad. Yo solo voy a salvar a las personas quienes han hecho esto, pero un poquito de esto bueno. A final de cuentas, la tierra es plana delante de la cruz. Y cada uno de nosotros, lo que hemos recibido, lo hemos recibido por gracia. Dios no distingue entre los más sabios o los menos sabios, los más poderosos, los menos poderosos. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, para que nadie se gloríe en sí mismo. El que se gloria, que se gloríe en Él. Entonces ahorita nos vamos a acercar a la mesa, y esta mesa representa el Evangelio, y nos acercamos con las manos vacías. Entonces yo quiero que tomemos estos próximos momentos para evaluar nuestra vida, evaluar nuestro corazón. Y siempre decimos, esta cena es una cena familiar. Lo que queremos es los que participan en la Santa Cena que sean parte de la familia. Eso significa que has puesto tu fe en Cristo y has sido bautizado. Pero por otra parte, queremos que todos tomen un momento para evaluar su vida, para escudriñar su corazón y para confesar aquellas cosas en que quizás nos estamos jactando que no es Dios. Para confesar aquellas cosas en esta semana que no cuadran con el Evangelio. Les vamos a pedir que pasen adelante y tomen de la Santa Cena. Lo pueden regresar a su lugar y vamos a tomar toda la Santa Cena juntos. En cuanto a logística, sí les pedimos que pasen por estas dos filas de afuera y luego regresen a su lugar aquí por esta fila de en medio. El tiempo es suyo.